Alicia Castaño Guerra, bienvenida a Musas en las Ondas.
Pues muchísimas gracias, Pilar.
Como bien sabes, Musas en las Ondas es un espacio donde se reúnen las artes escénicas en todas sus facetas. Pintores, músicos, actores, bailarines, escritores y, en este caso, actrices de doblaje. Alicia ha estudiado Educación Social y Administración y además ha realizado 5 años de teatro en la UPE con nuestra querida Concha Santiago, una excelente directora, actriz y autora de varias obras de teatro. Y también realizó un curso de doblaje de varios meses en Madrid. Pero hoy no hablaremos de educación social ni de administración, sino de teatro, y daremos prioridad al doblaje de voz. ¿Te parece, Alicia?
Perfecto.
¿Tu afición al teatro te viene de niña o es una afición tardía?
Pues la verdad que no, es una afición tardía, sí, en torno a unos 20 años que yo tenía. Que dije, me voy a apuntar aquí a la UPP, a ver qué me cuentan.
¿Y te gustó?
Y me gustó, sí, sí.
¿Empiezas con el teatro y qué papeles te gusta más para realizar, los dramáticos, los cómicos?
Bueno, me gustaba más tema dramático. Lo que pasa es que hemos hecho un poquito de todo, especialmente hicimos obras infantiles con Concha. Y bueno, pues ya sabes, más grotesco, más para niños, pues sí. Un poco más clown, ¿no? Pero normalmente me gusta más dramático, sí.
Oye, ¿y leer teatro, poesía, sí, te gusta?
Qué bonito, qué bonito. La verdad sí. Es que no, en el fondo no lo he hecho nunca, pero sí. Pero me gustaría, sí, sí. Otra propuesta que hay que hacer la Concha.
Sí, porque es muy bonito, vamos, yo. Bueno, a mí, por ejemplo, Juan Carlos Mestre, me parece, bueno, es que es un rasoda, es una maravilla. Aquí le vi en Venta de Baños, en Baños de Cerrato, en la Basílica. Sí. Bueno, le he visto más veces. Luego estuvimos cenando la UPE con él y todo. Pero es que es una maravilla. Bueno, sí, sí. ¿Te gusta ser la protagonista en las obras o te da igual? El caso es interpretar.
Bueno, a ver, hay quien no le amarga un dulce, ¿no?
Sí.
Me gustaría. Es verdad que, bueno, en esos 5 años, protagonista, quitando en una de las obras infantiles, es así. Pero bueno, éramos un poco un grupo coral.
Sí.
Básicamente esa fue mi trayectoria. Así protagonista de un drama, pues no. Pero
bueno, pues
se andará.
Eso te iba a decir, Alicia. Lo siguiente, ya sabes, va a ser eso. Bueno, en 5 años de teatro has hecho muchos personajes. ¿Alguno que te haya dejado así huella?
Pues mira, este de la obra infantil, que era sobre unas brujitas, la verdad que hacer un personaje malvado, fíjate, me resultó como que me quitaba mucha energía.
Fíjate.
Yo digo, imagínate estos actores de series que están tantos años haciendo personajes maquiavélicos o de cine. Y digo, no sé, yo veía que me restaba mucha energía.
Sí,
fíjate,
que no eras tú.
De malo. No
que
era
no eras
yo.
Tú.
No.
Es que es curioso, lo que acabas de comentar, a mí me lo pienso también mucho cuando veo estos dramas que están ahí tan intensos y que les ves que es que lo sufren y todo. Digo, tienen que llevar una carga y claro que no es un día, es que son varios días y varias temporadas.
Sí.
Y estando en este mundillo te empieza a gustar pues eso, el doblaje. ¿Cómo te decides hacer el curso a Madrid? ¿Qué años? Bueno, has dicho que tenías 20 años.
Sí, fue justo en el año 2000. Aparte, la señora Concha Santiago tiene mucho que ver en eso y ella lo sabe. Me hizo, ya sabes que cuando tú admiras un profesor que te dé clase de lo que sea, ¿no? Es como, estás como muy esponja, ¿no? De lo que te pueda decir. Entonces, ella un día me dijo, oye, ¿alguna vez te has planteado hacer doblaje? Y esa fue como el clic.
La campanita, ¿no?
Y luego, aparte, mi hermana vive en Madrid y, bueno, tenía precisamente una vecina que era más o menos de mi edad y estaba haciendo un curso de doblaje. O sea que, bueno, eso también te anclaba un poco, ¿no?, en la historia. Porque yo, la verdad es que aquí en Palencia no conocía a nadie y, personalmente, en mi círculo de personas conocidas tampoco que lo hubiesen hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues esas dos palancas, digamos, fueron las que hicieron que, y además estaba en un momento de mi vida que tampoco sabía muy bien qué hacer, había terminado la carrera de Educación Social, no lo tenía muy claro, no me salía trabajo de eso, bueno, total, que dije, venga, 20 años, un impasse aquí hay que hacer, y venga, si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Y nada, pues me lancé.
¿Y qué pruebas hiciste para entrar en el curso?
Pues en el curso ninguna, yo no sé actualmente, porque bueno, hace bastantes años, pero no sé cómo estará ahora, pero eso son academias normalmente privadas. y esta en concreto era CEF, el Centro de Estudios del Vídeo. Ahora, claro, hacen otro tipo de tema audiovisual también, que entonces no había, como podcast, audiolibros. Eso, por ejemplo, yo en esa época no lo hice, ¿no? Pero vamos, prueba ninguna. Esta es más o menos estuvimos un curso aproximadamente, y como digo, es privado. Entonces, bueno, suelen ser cursos un pelín caros. Yo no sé si en algún momento están subvencionados ahora, ya te digo, en la actualidad, no sé. Pero vamos, ninguna prueba.
Bueno, pues a ver, ahora cuéntanos mucho cómo, a ver, ¿qué empiezas? Para hacer un doblaje, ¿tienes que hacer ejercicios de físicos con la voz, con la boca?
Pues mira, me ayudó mucho lo de teatro porque, claro, efectivamente en el grupo de teatro nos la vocalización era muy importante, un poco poner pasión a los personajes, que es un poco en sí la actuación, ¿no? Pues bueno, eso ya eran unas ventajas que yo tenía. Yo tenía otras ventajas con respecto a mis compañeros, que era de Castilla y León. Entonces, claro, tenía una compañera italiana, que imagínate, hacer un acento neutro como el nuestro, pues la era muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues esas bazas yo las iba teniendo. Y luego, simplemente tú lo que vas haciendo es que te van proyectando una película, una serie, un documental, da igual un poco el temario, da un poco lo mismo porque el sistema de trabajo prácticamente es igual. Y el guión se divide como en takes, que se llaman, o frases que el director de doblaje va, digamos, dividiendo para que no hagas un texto completo, claro, pues si no es muy complejo. Y hay como una palabra clave en el mundo de doblaje que se llama sincronía, que es lo que hace que tu texto entre dentro de la boquita del personaje, bien sea humano, bien sea sí. De dibujitos, lo que sea, con el personaje de imagen que estás viendo, ¿no?
Qué complicado, ¿no?
Es un poco complicado, pero bueno, es un poco práctica, como todo. O sea, aquí yo creo que el trabajo grande se le lleva no solo la traducción literal que tiene que tener del texto original, da igual el idioma, ¿no? Sino que se lleva la persona que también ajusta ese guión, ese texto, para que entre en las voces. Y luego ya el actor es el que, bueno, pues lo intenta con esa práctica que decimos, de varios intentos, pues que cuadre esa frase o esa expresión. A veces es una expresión, simplemente, ¿no? Sí. Hay, por ejemplo, gritos que igual son muy complicados, que lo hace el actor real, y entonces normalmente en esos casos se deja el original. O sea, cuando es algo muy, muy casi irrepetible, pues prefieren dejar el original.
Mira, ¿ves? Pues eso, una cosa que hoy hemos aprendido, por lo menos yo, que no lo sabía.
Sí, es un poco desconocido, el mundo del doblaje. Sí. O sea, lo escuchamos a diario, porque España es pionero casi en este tema, además es muy bueno el doblaje español, pero es cierto que es muy desconocido cómo es el proceso, cómo
¿Has tenido que hacer voces diferentes?
Sí, porque como había diferentes registros, pues igual eran dibujitos, o igual era documental, o igual era una serie de, por ejemplo, una comedia o un drama, pues lógicamente diferentes.
Y así que recuerdes acentos. Que recuerdes alguna así que hayas dicho qué bonito ha sido esto.
Pues mira, quedó muy bonito porque no sé qué película era romántica, no era conocida, porque claro, nosotros no eran cosas conocidas para practicar, no era la Titanic o no. Pero bueno, quedó muy bonito con un compañero también, me suena que eran alguna escena romántica y eso quedó súper guay.
Lo disfrutaste, ¿no? A tope.
Sí. Bueno, los dibujitos también eran muy divertidos, ¿eh? Sí. Pero como pones así voces grotescas y tal, estaba muy chulo, sí.
¿Y algún personaje que recuerdes que mal lo he pasado con haciendo esto?
Pues mira, no personaje, pero sí que me dio un ataque de risa, que habré tenido 3 en mi vida, y bueno, uno de ellos me dio ahí, y es que no podía, o sea, es que era, lo pasé fatal.
Eso nos pasó aquí, ¿sabes?, en Radio Colores, a mi hija y a mí.
Sí.
Estábamos grabando una cosa que era como cosa generacional, y entonces nos dio que tuve que cortar, y pero bueno, y ahora que lo recuerdas tú, digo, es que fue lo mismo, que mal se pasa.
Fatal. No sé, era una frase que tampoco es que no fuese ni divertida, no recuerdo, pero...
Por lo que sea, por lo que sea que surge, y que no sabes cómo salir de ello, porque dices, qué mal lo pasaste. Y, por ejemplo, ¿quién te hubiera gustado a ti hacer el de los famosos ¿Qué doblaje te hubiera gustado hacer?
Pues ese, por ejemplo, Titanic, que es una de mis películas favoritas, pues imagínate, o una Julia Roberts, o un, bueno, pues estas mujeres icónicas del cine, ¿no? Pues fíjate. Pero, por ejemplo, yo ahora que soy muy aficionada a las series turcas y que Antena 3, por ejemplo, compra muchas series turcas, hay doblajes que están muy bien. En concreto hay una serie actualmente que se llama Bajar o Renacer, que me gusta muchísimo las voces. Entonces, bueno, pero sí, bueno, las mujeres del cine clásico. Sí, sí. Cualquiera
vamos,
de ellas.
Que eso si te lo ofrecen bien. En un momento...
Hubiera estado fenomenal. Sí. Sí, sí.
Y en Madrid, cuando hiciste el curso, ¿qué ambiente había?
Pues éramos gente más o menos joven, veníamos de diferentes provincias. Una anécdota es que yo hacía muchos años veía con mi mamá, no sé si igual la habías visto tú, una serie que era larguísima, que se llamaba Santa Bárbara, era americana,
no.
Tenía...
Y la oía, tiempos. Pero yo en ese tiempo no veía yo series, no, pero tenía tiempo.
No me extraña, pues bueno, tenía como tropecientos capítulos y entonces una de las actrices, me gustaba mucho su voz, y luego años después, ¿quién me iba a decir a mí que la actriz que doblaba a ese personaje iba a ser mi profesora de doblaje, que se llama Laura Arias? Era hija de un gran icono del doblaje, que era Salvador Arias. Entonces, pero fíjate qué conexión, fíjate, ¿no? Sí, qué casualidad, sí. Y me hizo mucha ilusión, la verdad.
Es que qué curioso las vueltas que da la vida, oye. Sí, sí. Y bueno, has dicho que había buen ambiente, ¿no?
Sí,
de compañeros,
sí, sí.
No había...
Bueno, de hecho, te cuento una anécdota, y es que nosotros compartíamos atril, que se llama, atril con un niño que tenía 9 años. Era tan pequeño que no llegaba al micrófono y entonces le teníamos que subir en un banquito, ¿no? Entonces, ese niño es el actor que hizo todos los doblajes de todas las películas de Harry Potter. Se llama Axel Amigo. El niño tiene a día de hoy la misma edad que tenía el actor de imagen. Entonces, él ha ido creciendo, igual que el actor de imagen, ha ido creciendo con las películas de Harry Potter. Fíjate. Y si era tan pequeñito y que eso que le poníamos el banco. Y sí, 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 muy, fuimos al estreno de la primera película, fuimos al estreno con él y... Muy, ya le he perdido la pista, creo que ahora no sé si se sigue dedicando al doblaje o no, sé que se dedica a cosas de música y eso, pero vamos, si buscáis por internet Axel Amigo.
Pues ya lo miraremos. ¿Te planteaste dedicarte profesionalmente al doblaje?
Sí, la verdad es que era mi idea, yo iba con toda mi mochila cargada de ilusiones a Madrid, del pueblo, pero sí de Valencia, y bueno, pues la verdad que lo veía como, no sé, yo en mi cabeza como que lo que tenía más fácil, lo que era más accesible. Pero sí que es cierto que, bueno, el acceso a las pruebas, incluso ya pruebas, no te digo que te cojan, ¿no? Ya las pruebas era complicado, la verdad, es un mundo bastante cerrado, y si el público normalmente escucha películas o series dobladas, veréis que casi siempre son las mismas voces.
Eso te iba a preguntar, sí.
Porque, claro, es complicado, digamos, entre comillas, tener un sueldo que te permita solo dedicarte al doblaje. Probablemente otras personas se dedican a la radio también, o incluso de imagen. Hay muchos actores de doblaje anónimos que también se dedican en imagen y hacen de secundarios, cameos y tal, o incluso actores, por ejemplo, Michelle Jenner, que hizo Isabel II en la serie, ella también es actriz de doblaje. O sea, hay actores muy famosos en España que también son actores de doblaje. Pero para un sueldo como tal, yo por lo menos me resultó un mundo, me decepcionó un poco eso, lo cerrado y hermético de la profesión. Pero
Bueno, todo lo artístico ya sabes que tiene, pero en este caso todavía más acentuado, ¿verdad?
Sí.
Lo del doblaje. Sí, lo que tú dices, que estás escuchando muchas veces las películas, las series y eso, y dices, esta voz la conozco de este otro sitio, sí. Pero
es que date cuenta que para que tú puedas vivir de eso, primero te tienen que convocar. Entonces, a ti te pagan por una convocatoria y luego ya tú cobras por take, que son esas unidades de guión que te decía, esas frases, esas expresiones. Entonces, claro, tú imagínate, tienes que ser muy protagonista en esa serie o en esa película.
Sí.
O varias películas a la vez para que te compense,
sí,
¿sabes?
Sí. No me extraña que desististe y dijiste, bueno, esto déjalo que lo hagan otros, que no puede ser.
Pero me
tienes el gusanillo,
tengo la
espinita,
¿no?
Sí. Bueno, eso nunca se sabe.
No, nunca se sabe.
¿Tienes antecedentes familiares así de actores o que les haya gustado mucho, que se hayan implicado en el teatro?
No. mi madre era una apasionada del cine y de todo lo artístico, mi hermana también, de las artes, pero no de que lo hayan hecho ellas o desarrollado ellas. Digamos que un poco la que lo he hecho un poquitín soy yo, pero no.
Bueno, pero te han transmitido ese gusanillo, ¿eh?
Sí,
porque digo, a veces lo que tú dices, ellas no lo han hecho, pero lo han transmitido y entonces ahí está el fruto.
Sí.
Oye, yo te he visto vestida con vestidos de época, acompañada de Oscar, que parecíais auténticos personajes. Creo que uno de los vestidos era de Rosana Largo, ¿es así?
Efectivamente, sí. Fue uno de los días más bonitos de mi vida, princesa por un día, que se llamó ese día y además que era así. Rosana Largo, que la queremos tanto, ¿verdad?
Es verdad, sí.
Esta gran artista que hace esos vestidos cuadro maravilloso, y en concreto ese, cuando yo fui a ver su museo de las ciencias y los cuentos en Paredes de Nava, pues ese especialmente me gustó, digamos que era mi favorito. Y luego salió esta iniciativa de Princesa por un Día y la dije, jo, pues quiero ponerme este, si me vale, claro.
Sí, que yo siempre lo pienso eso, digo, claro.
Sí, me vale. Sí. Y la verdad que fue una experiencia preciosa y, bueno, a pesar de que Rosana no hace trajes para caballeros, que es una pena, la verdad, mi marido
es
una pena,
Rosana. La tenemos que pinchar un poco.
Pues bueno, ella tiene una capa preciosa, así de estilo leonada y tal, se la puso y, bueno, pues
sí, estáis muy guapos ahí, muy guapos.
No es por nada, pero sí. Uno de los días más bonitos, la verdad. Sí. Así
fuisteis
que gracias,
princesa,
Rosana.
Fuisteis princesa total, por un día.
Total. Sí.
Oye, ¿has dejado el teatro definitivamente?
Pues mira, estuvimos viviendo en Madrid, tuve un bebé, volvimos, tuve otro bebé y entonces, bueno, pues ya sabes, el mundo familiar,
sí, dejas
trabajo,
cosas atrás, sí.
Lo quedé un poco en stand-by y me dice Concha, Alicia, date maña que si quieres volver al teatro, pues hija, ya se nos pasa tiempo. Entonces, bueno, eso es ahí, lo tengo
bueno,
ahí.
Pero esa pausa también viene bien,
ahí,
porque como te gusta y es tu vocación, pues bueno, hay, en esta vida, oyes, hay momentos de tu vida que tienes que dejarlo porque no puede ser, vamos, que hay que dejarlo.
Digamos que estoy explorando otras cosas.
Sí. Y esto nos está corriendo ahí mucho el minutero, no sé qué pasa. Proyectos laborales, bueno, me has dicho que sobre el doblaje, nada.
De momento no, pero mira, no descarto hacer podcast, no descarto volver nuevamente a la radio, no descarto, bueno, pues tema de audiolibros, estoy ahí investigando a ver qué pasa.
Bueno.
Tema redes sociales, también la gente en Instagram hace vídeos, hace cosas, bueno, estoy ahí un poco a ver qué puedo hacer.
Eso, mira, es una idea muy buena, Alicia, porque eso lo puedes hacer en ratos, en tiempos así un poco muertos que tengas y eso puedes seguir tú con esa vena que tienes tú artística.
Además, mira, también en el 96, el primer concurso de televisión Palencia que hicieron, un concurso de karaoke, le gané también, porque me gusta también mucho cantar, aunque lo hago a nivel amateur. Y bueno, pues era con la canción Alma de Blues, de Presuntos Implicados.
Ay,
y bueno, es otra faceta mía que me gusta mucho. Lo que pasa es que, bueno, pues tampoco ha sido a nivel profesional, pero me gusta.
Bueno,
mucho,
pero fíjate,
cantar.
Estás abriendo otro canal, ¿eh?
Sí,
puede ser complementario.
Sí.
Y bueno, pues dentro de unos años te vemos ahí dedicada en cuerpo y alma a todo esto, ¿eh?
Luego te digo una cosa: en Madrid también fui teleoperadora, con lo cual me decían mis amigas, pero tú todo con la voz, digo, pues.
Bueno, mira, pues ves, ¿por qué el destino a veces no nos damos cuenta? Pero mira por dónde, lo que tú dices, has hecho cosas, muchas cosas ya relacionadas con la voz.
Eso es, sí.
Bueno, ahora ya nos has dicho que de momento pausa, ¿no?
Pausa, pero sin prisa, pero sin pausa.
sin prisa, pero sin pausa. Eso bueno, es. Tú estás en la pausa,
sí,
luego ya
un,
sin prisa.
Estamos en un periodo de reflexión de la vida y de, bueno, a ver qué hacemos.
Sí.
Ya dedicándonos con tiempo a lo que realmente nos apetece, ¿no? Porque ya has cumplido una etapa de familia,
claro,
y tal, ya mis hijos son mayores y tal. ¿Y qué estoy intentando? ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué quiero seguir haciendo yo, no?
Es que eso es muy importante. Por eso te digo que son etapas en tu vida que tienes que dejar unas cosas porque, bueno, sí te gustan mucho, pero tienes otras prioridades, ¿no? Pero luego puedes dedicarte a todo eso que te ha gustado. Eso y dices, pues ahora de lleno. Y como eres una mujer que cuando te pones una Aries
recién cumplida, además,
pones años. Todo tu empeño, así que va a ser, vamos, fabuloso. Pues bueno, vale. Pues, ¿qué nos quieres contar más, Alicia? Que no se me haya ocurrido sobre
pues
el doblaje.
La verdad que estoy encantada de estar aquí, porque hacía tiempo que no estaba en una radio, porque sí que colaboré hace años con SER, con Onda Cero, con Radio Nacional de España. Era el Consejo de la Juventud, hacía colaboraciones con estas emisoras.
¿Y qué hacíais allí?
Pues hacíamos programas de radio que se llamaba ¿Qué te diría yo? Entonces llevábamos a un invitado y bueno, hacíamos las entrevistas y muy chulo. Entonces el mundo de la radio me gusta muchísimo también. Mis prácticas de educación social fueron en Aspanis, que ahora es actualmente Fundación Personas, y también fue con chicos y chicas con discapacidad intelectual, también haciendo grupos.
¿Vendrías aquí
radio
a Radio Colores?
No, era en Onda Cero.
Ah, era en Onda
Entonces,
Cero.
Entonces el mundo de la radio también me gusta, también en Onda Cero Julio me decía, Alicia, ¿cuándo vuelves? Digo, pues no lo sé, por eso te digo que estoy ahí en un
que todo lo tienes ahí, bueno, pues, eso es estupendo, Alicia. Bueno, pues ya sabes que aquí puedes venir cuando quieras. Un día vienes a contar un cuento.
Encantada.
¿Te parece en ese espacio
me parece
de Cuéntame
estupendo.
Un cuento de la ABU?
Me parece maravilloso. ¿Eh? Lo
bueno,
que tú
pues
quieras.
Estás invitada. El próximo día
gracias.
Vienes a contar un cuento. Alicia, ha sido un placer compartir contigo estos minutos, conociéndote un poquito, solamente un poquito mejor, y deseo que te hayas encontrado cómoda.
Pues ha sido estupendo, como estar en mi casa, vamos.
Pues genial. Finaliza el tiempo y te damos las gracias por haber venido y a los radioescuchas que con tanto cariño nos siguen, gracias. Musas en las Ondas, espacio de Radio Colores, creado y conducido por Pilar Amor.